Amigos, la reapertura de Enjoy, del ex Hotel Conrad en Punta del Este, anunciada jornadas atrás, es una muy buena noticia. El Grand Hotel en Punta del Este también había hecho sus anuncios hace algunas jornadas. Ayer nos llegaba un comunicado oficial de la empresa Codere, que es propietaria, es el operador del Hotel Carrasco, Hotel Casino Carrasco, también haciendo referencia a una reapertura a mitad de noviembre. Se han ido sumando, felizmente, anuncios de esta característica. El NH Columbia también, al parecer, ya tiene una fecha, aquí muy cerquita, en la Rambla Sur, una fecha de reapertura. Todo esto asociado, fundamentalmente, a la reapertura de fronteras a partir del próximo 1 de noviembre para no residentes que cumplan con los protocolos sanitarios, es decir, que lleguen vacunados. De todos modos, esta larga situación por la que atravesamos con la emergencia sanitaria ha dejado muchos por el camino, que se han reconvertido, que directamente cerraron sus puertas, y otros que todavía no saben. Vamos a profundizar un poco en el sector hotelero.
La entrevista.
Está con nosotros, le decimos buenos días a Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes. ¿Cómo le va?
Buenos días, Luis, a ti y a toda la audiencia.
Gracias por acompañarnos. Bueno, por favor. Son buenas noticias cada vez que seguramente reciben en ese grupo de WhatsApp que uno se imagina que deben tener ustedes en la asociación y les dicen, fulano ya anunció que abre dentro de 10 o dentro de 15 días. Siempre es bueno eso en esta fecha, ¿no?
Y sí, por supuesto, incluso te diría que hemos enviado algunas notas de toda la directiva, porque es muy importante, no solo porque todos son socios los que tú estabas comentando, sí, sino porque además es el reintegro de muchas fuentes de trabajo que, claro, que hasta el momento estaban, diríamos, en una situación. No analicemos solo lo económico, sino hasta lo psicológico, ¿no?
Sí, sí, sin dudas.
Cuando estás trabajando en un lugar, personas capacitadas, que además estaban brindando muy buenos servicios, porque eso ha sido la hotelería los últimos 20 años, ha tenido un repunte muy importante, no solo con la llegada de las cadenas, sino con todo el personal y el buen servicio que estamos ofreciendo, que está es de conocimiento de todos.
Claro, se perdieron puestos de trabajo, sin duda, pero el mecanismo del seguro de paro parcial o las prórrogas en el seguro de paro general permitieron mantener el vínculo, lo que para el trabajador es muy importante, pero también para el establecimiento, ¿no? Usted decía, recursos humanos formados, que no es fácil conseguir un día para el otro.
No, y además porque justo una de las tareas que hemos hecho a través de la ARU en conjunto con la Cámara Uruguaya de Turismo es capacitar no solo a los funcionarios, sino también a los empresarios, ¿no? Porque estamos hablando que el 95% de los hoteles que hay en el Uruguay casi son todos emprendimientos familiares.
Sí, lógicamente, también tuvieron que aprender de las nuevas condiciones del turismo.
Aprender, más que aprender, te diría, sobrevivir no es fácil, sí, y mantenerse y que sea rentable y sustentable es mucho más difícil, ¿no? Porque hoy en día no es solamente abrir la puerta y prender la luz, ¿no? Estamos hablando de servicios y estamos hablando de también la llegada de estas cadenas también obligó a que uno elevar a la vara, ¿no? No hay la competencia.
Sin duda.
Hoy en día algunos hoteles que se mantienen cerrados y que algunos sabemos que va a ser muy difícil que retornen al sector, o sea, que dejen de ser hoteles, como ya ha pasado con algunos, sobre todo en el centro, que han pasado a ser o apartamentos o negocios inmobiliarios o otro tipo de, como co-living o co-working, bueno, todo ese tipo que está haciendo. Ya sabíamos que eso iba a afectar a situaciones como la que nos está ocurriendo en el mes de noviembre, ¿no? Que la llegada de miles de turistas, que es lo ideal, ¿no? Que todo desearía, bueno, que podemos estar hasta, digamos, colapsados durante 2 o 3 días, ¿no? Porque el tema es, estás colapsado 2 o 3 días, pero eso no mantiene lo que necesita cualquier emprendimiento, ¿no?
Claro, no, esta llegada masiva de brasileños para las finales de las copas, bueno, va a ser un buen momento, pero no más que eso.
No, pero además te exige una exigencia, un tema económico más importante. Tenés que tener más personal o si no lo tenés que traerlo, porque lógicamente no puedes atender con un mínimo de un 10% que tenés hoy en día en la plantilla para una ocupación, ponele de un 20, a llamar y llamar, y además por 2 días, ¿no?
Sí. ¿Hay problemas de conseguir recursos?
No, el tema no es tanto de conseguir los recursos, sino tenés que hacer muchos números, ¿no? Yo tengo hoteles hoy que están un poco contrarreloj para llegar, ¿no? Tú comentabas el tema del Sofitel. El Sofitel, estamos desde el momento que se designó a Montevideo como la sede de las dos finales, y inclusive que hay una tercera final que tiene que ver con el fútbol femenino.
La Libertadores femenina.
El Sofitel era como la sede de la Conmebol. Claro. Te cuenta lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Entonces, al tú sacar del circuito a lo que sería la cabecera de esta actividad, restringiste otro tipo de posibilidades que podía tener Montevideo, ¿no? La importancia, cuando el presidente de la República dijo el primero de noviembre, nosotros ya veníamos trabajando intensamente para que el primero de noviembre nos encontrara con las mejores posibilidades y con la mayor cantidad de hoteles, para decir algo, actuando, ¿no?
Claro. Ahora, Rodríguez, uno se imagina las cadenas, que tienen otra espalda, y seguramente han atravesado otras crisis, y hay incluso hasta ya una dinámica de conocimiento, por lo menos transferencia de conocimientos a nivel de las cadenas, de cómo afrontar fenómenos, aunque este sea muy, muy especial. Pero uno se imagina esos establecimientos familiares, más chicos, que los hay, ni que hablar en la costa y también en Montevideo. No pueden abrir ahora el 1 de noviembre, el 10, el 15, con las condiciones que le dejó un año y medio cerrado, donde el deterioro es importante y demás. ¿Cómo se hace para hacer una inversión fuerte que es absolutamente necesaria para pintar paredes, para impermeabilizar, para renovar cortinas, etcétera? Se necesita recursos sí o sí.
Y eso fue un trabajo que se vino haciendo, no digo en silencio, sino porque esto, junto con la Cámara Uruguaya de Turismo, estuvimos en todos los ámbitos, ¿no? Desde los préstamos IGA para que muchas empresas se pudieran sostener, lo que el proyecto que le dio un seguro parcial y un seguro total hasta el mes de marzo del 2022 ha sido, diríamos que fundamental. Después también, esto tenemos que recalcarlo, porque ha sido un trabajo de mucha escucha y de entender cuál era la dificultad, y siempre nosotros como ARU y como Cámara Uruguaya de Turismo, esto lo planteamos, tanto el Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo, sin duda, que fue el primer interlocutor para llevar estos temas, y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el tema de que nosotros lo que queríamos fomentar es mantener las fuentes de trabajo, los empleos, y sobre todo que las empresas se pudieran sostener. Hoy en día, muchas empresas igual, a ver, acá teníamos un tema, por ejemplo, la parte del sector gastronómico, que también integra ARU de forma muy importante. Al tener la mayoría de sus, empresas con alquileres y con rentas, se les ha hecho muy difícil, en algunos casos, sostenerse. Porque una cosa es, tengo todo el personal en seguro de paro, pero tengo cuentas y tengo tarifas y tengo costos que son fijos, que está irremediablemente. Hasta se dio, esto es bueno comunicarlo, de que el Ministerio de Trabajo hizo una reducción de los aportes patronales que ha sido fundamental. Hay muchas de esas empresas hoy no podrían ni subsistir, ni siquiera pagar con convenio, ni siquiera con quitas. Eso les permitió un poco respirar. Y el comienzo del tema de la vacunación, por ejemplo, para el interior, ha sido que los fines de semana ha sido un poco organizarse de esa manera, ¿no? Hubo que habituarse a una nueva forma de gestionar comercialmente todos los establecimientos.
Claro, y reabrir, por lo menos para los fines de semana, obligó a decir, ir dejando el deterioro que es lógico que genera, claro, estar porque, totalmente cerrado.
Claro, los uruguayos, diríamos, los montevideanos, empezaron a conocer el país, que teníamos una amplia oferta. Entonces, eso fue, creó una sinergia entre ellos y los clientes, y se empezó a movilizar, y para algunos destinos pequeños, esa llegada, por ejemplo, decirte 50, 100 personas un fin de semana, para ellos no solo era un oxígeno, era un alivio, y además no dejar de pensar en una situación hacia el cierre definitivo, ¿no? Vamos a tratar de mantenernos, porque esto nos abre, como siempre dice el ministro, una luz al final del camino, ¿no? La luz empezó a ser un poquito más tenue, ahora tiene un poco más de fortaleza, pero si tú no tenés apoyo, como diríamos, económico para el lanzamiento, hoy en día un hotel para abrir dentro de 15, 20 días tiene que hacer una erogación importante, una inversión, te diría, no solo de traer la mano de obra por 2 días o 3 días, sería injustificada en algunos casos, pero ya te digo, con el tema de parcial, eso le permite a los hoteles, sobre todo a los restaurantes, tener una posibilidad de ofrecer un servicio. Ojo, también no queremos que el servicio se caiga, ¿no?
Sí,
que
claro.
Sea un servicio malo, porque si no, eso tiene un contrasentido. Si
la llegada
de 20.000 brasileros termina siendo una experiencia lamentable, qué horrible, en Uruguay, qué caro.
No, por eso hablaba de... Sí. De ponerse en condiciones, necesariamente lo tienen que hacer como si hubieran estado abiertos ininterrumpidamente, no hay más remedio.
Sí, en muchos casos tenemos que se mantuvieron, igual, pese a todo, muchos hoteles, ya te comentaba, que con una ocupación muy baja, igual mantuvimos un nivel, no te olvides que siempre está, inclusive la semana que viene en Montevideo, lo que es el Buró de Montevideo, donde Arula integra y la preside, va a ser todo un lanzamiento de Montevideo para a partir del 1 de noviembre, ¿no? Para capitalizar un poco todo lo que se hizo bien, ¿no? Porque hay mucho trabajo. Voy a decir que el Sofitel se abre la puerta en tal fecha, no es simplemente porque se le dio la gana de abrirlo y porque puso el dinero, ¿no? Porque las cadenas, también a nivel mundial, todas fueron muy golpeadas.
Sí, sin duda.
O sea, y nosotros no estamos en el, como quien dice, en el radar de la mayor importancia para esos destinos, ¿no? Uh-huh. Está claro.
Francisco, ¿qué hoteles tienen confirmados que abren? Yo repasaba algunos, está el caso de, bueno, el Sofitel, o de Enjoy, el Grand Hotel, que también lo anunció hace un tiempo. Ya habían abierto otros en Montevideo hace algunas semanas, ¿no? De los hoteles más grandes.
Tenemos algunas infraestructuras grandes, sobre todo en el centro, es fácil, porque pasás y ves que están cerrados, ¿no?
Sí.
Para nosotros, con el NH, que es un hotel socio nuestro, bueno, como el de Grand y el de Enjoy.
Claro. ¿Cuándo abre el NH?
El NH está haciendo contrarreloj, nuestro amigo Fresero, que es el gerente, que es socio muy activo de Aru. Bueno, la expectativa es que los primeros días de noviembre esté al frente. También tenemos un hotel que se está abriendo a contrarreloj, porque es como todo, ¿no? No estaba pensado para esta situación, porque hoy decir que un hotel se está terminando y abre sus puertas en unos días, no es una inversión hecha en el mes de julio, ¿no? Una inversión que de repente comenzó hace 3 o 4 años y justo culmina en estos momentos.
¿Cuál es?
En la Rambla, que es un gallery de la cadena, de la misma cadena que el Sofitel. Y bueno, se está abriendo, creo que en los primeros días de noviembre.
O sea, inaugurándose.
Sí, se está inaugurando.
¿En la Rambla en qué zona, por favor?
Y así está más o menos a unos 200 metros del Hyatt, casi.
Ah, sí.
Diríamos los que somos más viejos frente al Kibom.
Exacto.
Nuestro recordado.
El Hyatt está abierto, el Alof también.
El Hyatt también reabrió, el Alof es importante. Todavía sentimos el impacto de la pérdida del Sheraton como ícono de Montevideo. No ha sido un daño fácil de subsanar para lo que es como destino Montevideo, ¿no?
Sí.
Hoy pensando en las finales, te diría que hubiera sido fundamental para nosotros, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? También hemos perdido el Hermitage, que es un hotel importante en la zona de Pocitos.
Sí.
Y bueno, y el Four Point hace unos años, digo, de los más referenciales, ¿no? Tenemos el Orfeo, que está cerrado, que va a cambiar posiblemente la gestión, pero en este momento está cerrado.
Porque muchas
veces también la situación de pandemia fue muy complicada, ¿no?
Hay hoteles que no han dejado la actividad, o sea, no que se han reconvertido, sino aquellos que siguen siendo hoteles, pero están todavía con la cadena puesta y no hay fecha.
Sí, tenemos unos 4 o 5 que todavía están en una situación. O sea, muchas veces son hoteles que cuando comenzó la pandemia o venían con algunos temas económicos, algunos temas de gestión, algunos temas que como que decía, se estaba buscando una solución, o aggiornar hoy un hotel no es decir lo pinto el frente, no es así, es una inversión importante. Y bueno, esos que estaban en esa encrucijada hacia dónde vamos, bueno, hoy está peor, ¿no? Porque se han caído los precios, entonces si lo iban a vender hoy en día la situación no es la ideal, ¿no? O sea, solo puede vender el quien esté en una situación muy de emergencia.
Sí, no parece ser entonces, momento de auge para que haya demanda por establecimientos hoteleros.
No es el momento, y tampoco por decir vamos a tener 4 días a full, ¿no?
Uh-huh.
Eso también estamos luchando como asociación para que los que están fuera de registro, los que no son hoteles y que están funcionando, diríamos, informal por ser leve, que no destruyan la seriedad que tiene el destino del sector, ¿no?
¿Los hoteles de la cadena Wyndham están evaluando también cerrar?
No, algunos han cambiado de la gestión, pero cadena Wyndham ahora es un co-living.
¿Ese es el que está en Punta Carretas?
Sí, el que está frente al Opta. Antes era Wyndham Splendor.
Sí.
O sea, ha cambiado la gestión comercial, sigue siendo alojamiento, pero bueno, es de todas las cosas que también nosotros como asociación y como turismo tenemos que empezar a replantearnos, ¿no? Muchas cosas llegaron para quedarse y nosotros, aunque es una asociación que tiene 100 años, tenemos que adaptarnos a todos los tiempos, ¿no?
Claro,
no es
además,
fácil,
Francisco,
no es sencillo.
A ver, hace largo rato que está planteado, por lo menos para Montevideo,
Sí,
la cantidad de hoteles que teníamos, de la cantidad de camas de hotel que teníamos, estaban en consonancia con el movimiento real, si no nos habíamos pasado un poquito de esa cantidad. Hay ajustes que se hacen naturalmente, o que coyunturas complicadas como esta los terminan haciendo, ¿no?
Claro, estás entrando en un tema que, a ver, como ARI, como Cámara de Turismo, venimos planteando, te diría, casi hace 10 años. Que se reglamente todo lo que tiene que ver con el alojamiento. No estamos exigiendo que tengan que pagar y ponerle costos y ponerle tasas, no. Lo que quisiéramos es que todo el alojamiento que se ofrece, que sale en las páginas y que se mueve por todas las aplicaciones, sí, sin nombrar a ninguna, que estén registrados. O sea, que la Intendencia de Montevideo sepa que si una persona se aloja en un apartamento que está dedicado al turismo, bueno, que esté registrado quién es el dueño, quiénes son los responsables. Porque eso es fundamental, sobre todo para todo lo que tiene que ver con la oferta que hace de turismo y para darle seriedad y responsabilidad. Tú venís al Uruguay, vamos a suponer, no estoy diciendo que te alojes solo en un hotel, te alojes en un apartamento, bueno, pero que esté registrado y que sepa quién es el responsable de esto, ¿no? Que haya una regulación, que no que sucede mañana algo con ese turista que llega y que el destino Montevideo, por decir algo, ¿no? En Punta del Este, por ejemplo, en Maldonado, es peor la situación que Montevideo, ¿no? Tenemos de repente 20.000 camas hoteleras y se piensa que hay más de 100.000 que se ofrecen informalmente y por afuera, ¿no? Estamos hablando de un mundo diferente al que vemos en la realidad. Esas ofertas que salen hoy, inclusive tengo una preocupación, el secretario de ARU, que es el encargado de Montevideo, que se están ofreciendo lugares de Montevideo por precios, diríamos, de locura para el tema de cómo está todo agotado, ¿no? Aquello que se decía, tengo agotadas y con números que lo único que hacen es arruinar,
sí,
lo que es el destino, ¿no? Que es una mala oferta. Mira Montevideo, mira lo que me piden para ir a pasar un día. Y eso no es la realidad, porque los hoteles y los restaurantes se han ceñido a las tarifas que tenían y a los costos que tenían. En esto han sido muy responsables. Y estoy hablando por los socios de ARU, ¿no?
No estoy
hablando por lo que están por afuera.
Está bien.
Lo que están de por afuera, que esa es la imagen que nosotros estamos vendiendo, ¿no? Es como cuando sale y dice, bueno, mire, me cobraron una milanesa en tal lugar. Bueno, pero hay que ver el lugar, ¿no?
¿Qué estoy pagando?
No sé si me entendés.
¿Qué estoy contratando? Sí.
Hay diferentes lugares de servicio y además yo voy a ese lugar porque quiero ir por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Entonces, eso es lo que siempre a uno le molesta cuando está en esto, que termina recibiendo unos palos que no corresponde, porque yo puedo responder por mis socios, a lo cual los podemos llamar. La Cámara Uruguaya de Turismo hizo un trabajo muy intenso para decirle, no salgamos de la situación. Todos los años cuando se hace un menú turístico, se hace también un precio turístico. Hoy se están evaluando muchas propuestas que se van a lanzar, por supuesto, para cuando comience la temporada. La temporada va a comenzar el 1 de noviembre, porque la reapertura de las fronteras es fundamental para el turismo, ¿no? Es fundamental no solo el turismo interno, que sí es muy importante y nunca lo dejamos de lado, porque siempre pedimos y seguimos pidiendo, por ejemplo, que los uruguayos no tengan un IVA del 10% a partir del 15 de noviembre en lo que tiene que ver con la hotelería, que inclusive se ha pedido al Ministerio de Economía, que está a estudio, no quiere decir que no vaya a salir, sino que se está analizando la situación, y si es posible, porque también la sábana es corta, como todos nos dicen, de que los gastos turísticos que haga el uruguayo en el interior del país lo pueda descontar, por ejemplo, del IRPF.
Sí.
Un detalle para ayudar y también para que uno haga los números, ¿no? Porque a veces vienen las ofertas del exterior y uno dice, en tal lugar gasto tanto. Bueno, acá hacer los números y también ver el servicio, ver la comodidad. Y hoy en día, todo el tema de pandemia, me parece que todos tenemos que ser razonables y racionales y pensar que a veces hay que ir a los lugares que son seguros, y nosotros hemos demostrado responsabilidad y seguridad, ¿no?
Bien.
Sobre todo en este caso.
Nos hemos ido a otra nota, en realidad, que ya la dejaremos para más adelante, porque son esas cuestiones estructurales del sector que van bastante más allá de la coyuntura, sin dudas, pero que es importante. La seguimos otro día, muchas gracias.
No, y te digo, a partir de la semana que viene va a haber muchas novedades, sobre todo para el tema de a partir del 1 de noviembre. Eso. Se ha estado trabajando para llegar a ese momento con toda la fuerza posible, ¿no?
Bien, bien. Estaremos en contacto, entonces. Muchas gracias.
Bueno, un gusto como siempre.
Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes.